Hay una columna de Pablo Ortúzar en el Diario Financiero desde ayer, no es de hoy día, que habla de vienen 10 años muy malos, cambiar el orden social es agotador y doloroso. Y habla de vacíos de autoridad. Y fíjate que nuevamente ayer, voy a acordarme en un minuto porque se me fue quién, pero alguien hablaba, no sé si fuera Chile o en Chile, los costos. Costoso que está haciendo, oye, me voy a acordar un minutito quién era, lo costoso que está haciendo las redes sociales y Twitter, el daño que le está haciendo a la política, porque empiezo a encontrar cada vez más elementos que empiezan a hablar de este elemento. El otro no sé quién era un personaje internacional, creo, alguien sí. Potente, bueno, del daño que le está haciendo, de lo incompatible que está resultando, el cómo se manejan hoy o qué está aportando hoy las redes sociales. Ahora, es bien patudo el ser humano echarle la culpa a la red social, es como echarle la culpa al empedrado, pero nada, pero una constatación que en la era de las redes sociales, en la era de Twitter, y Pablo Ortúzar en esta columna habla, dice, critica al poder político, al Twitter, profundiza sus críticas al periodismo, que fue la columna del domingo, que es muy dura.
Qué buena esa columna.
Y que es muy buena. Yo también la suscribo en muy buena parte, creo que toca un punto esencial. Y necesitamos bajar una tregua a las élites. No sé si ustedes vieron ayer, se las mandé la editorial del diario La Segunda, que por recomendación de una persona sensata del antiguo régimen, si se quiere, en el buen sentido de la palabra.
Vas a empezar de nuevo, sensate.
Un señor mayor que es de lo más sensato que ha tenido Chile el último tiempo, que ojalá estuviera más cerca de las cosas públicas. Una conversación con él ayer me dijo, leyó la editorial de La Segunda, yo no la había leído, y me puse a leerla, y es una crítica feroz a lo que está sucediendo y sobre todo a la impericia política de este gobierno también, porque de la oposición ya estamos agotados de hablar de la responsabilidad de la impericia, mucho incendiaria mucho rato, y con fiebres revolucionarias adolescentes, pero la impericia del gobierno, en que no maneja ni la agenda de nada, ningún tipo, es ese vacío de poder el cual Pablo Ortúzar hoy día se hace cargo, un poquitito, ¿no es cierto? Este vacío por los dos lados.
Yo creo que las redes sociales, no está en nuestro tema, pero también he estado conversando harto de ese tema en la semana y leyendo harto, hartas editoriales y columnas. Y a mí me parece que columnas sobre el efecto de soledad que te provocan las redes sociales, finalmente también, de la idea de que estás muy conectado, pero donde el incentivo y donde el algoritmo, porque te lleva a la confrontación y a sentirte, y además en un periodo de tanta frustración, de tantos miedos, de tanta soledad por las cuarentenas a nivel mundial, la manera en que la gente reacciona es, cuando tienes miedo, en general tú agredes o te conectas con emociones negativas que tienen otras personas. Y eso amplificado por las redes sociales, claro, uno no le puede echar la culpa,
todo,
porque
no.
Es el empedrado, pero ahora, es un fenómeno que se potencia.
Pues claro, pero es que ahí Consuelo, yo tengo un pequeño matiz en ese aspecto. Efectivamente, y Consuelo Matías tiene toda la razón, respecto a que detrás de las redes sociales hay seres humanos, entonces no le echemos la culpa a la máquina. Ahora, es que, pero es relativo, porque también hay una suerte de inteligencia que es la que, por lo que tú definías como el algoritmo, que es la que define finalmente qué contenidos van a quién. Y ese es un ser sin alma. Es un ser que lo que necesita es buscar generar mayor tráfico. Es decir, es un comerciante. Entonces, lo que requiere es que tú aumentes la cantidad de clics posible y, por lo tanto, tú le agregues, o sea, te pone cosas que a ti te vayan a llamar la atención. El otro día escuchaba gente que está dedicada al tema, gente que tiene que ver con Infobae, por ejemplo, y contaban que hay una cosa que se llama, a ver, yo le puse así, no es ese el nombre, tiene un nombre técnico, que es el editor de clics, y que es que el periodista, el editor de contenido, hace una nota, se la pasa al editor, y el editor pone en el título y en los primeros párrafos aquellas palabras, nombres, frases, alusiones que van a garantizar un aumento de tráfico. Y que muchas veces son no contradictorias, pero que exacerban temas que no necesariamente encuentras. Y eso basado
en la nota, lo que además genera más frustración en el que hace el clic.
En el que hace el clic.
Prometen claro. una cosa. Y no está. Ayer estuve en una charla de del gerente financiero, del CFO de Twitter, un tipo que se llama Ned Segal. Y también es impresionante porque él dice, no, porque nosotros en Twitter le hemos devuelto el poder a las personas pueden modificar el algoritmo como quieran, o sea, pueden establecer cuáles son sus preferencias, pero yo no sé si ahí está la libertad, porque obviamente que las plataformas lo que hacen es incentivar la libertad del usuario, ¿ya? Pero uno siempre va a querer comer más chocolate y comer más gallinitas de manjar, ¿verdad? Lo que no significa que eso sea sano.
Y si están
claro, uno habla desde que uno considera importante el rol de la, entre comillas, del curador, ¿verdad? De la curatoría, porque bueno, uno se dedica a eso, y por algo se dedica a eso, porque le gusta, porque le parece importante, porque lo ha estudiado, porque se ha preparado para eso. Pero cuando tú incentivas solo la libertad, bueno, al final la pregunta es, ¿para dónde te lleva esa libertad sin ninguna guía? Y la otra, la gran discusión, que tienen un punto desde la perspectiva del negocio, evidentemente, que ellos dicen, nosotros no consideramos que nosotros seamos medios de comunicación, que tengamos que ser responsables por cada una de las cosas que se dicen, y las vamos a sacar de circulación si es que hacen daño, como los Twitter de Donald Trump, por ejemplo, de que sean negacionistas con la pandemia, o cosas que hacen daño directamente a los demás al poner sobre la mesa informaciones falsas. Pero dicen, así como uno no le puede echar la culpa al dueño de un bar o no sé, a alguien al dueño de una plaza, las plazas no tienen dueños, pero por lo que se dice adentro del bar, no nos pueden culpar a nosotros por lo que la gente postea en Twitter, y si nos consideraran responsables, la verdad es que no podrían aparecer nuevas plataformas porque la responsabilidad sería muy alta.
No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, a mí lo que me complica es que la libertad para modificar el algoritmo es relativa. Yo llevo peleando un montón de tiempo con el, y ya me negué a seguir, digamos, peleando con el algoritmo de Netflix. Porque en alguna época me dio por ver una serie que se llamaba La Reina del Sur, que tenía como 600 capítulos y era sobre narcos mexicanos, muy violenta.
En mi casa también la están viendo.
Entonces, en vista que vi La Reina del Sur, pero es que hay una versión nueva. Yo vi la tradicional con esta niña del Castillo.
Y ahora solo te ofrece cosas como de Kate del Castillo, ponte tú.
Claro, solo me ofrece cosas de narco. Yo ya renuncié a pelear con el... O sea, no, yo estoy que me desuscribo de Netflix porque no hay caso. El algoritmo decidió que a mí me gustaban los narcos, feos, violentos y asesinos. Y entonces solo me ofrece esas cosas.
Algo hay de eso, ¿ah?
Entonces es relativo, o sea, claro, lo que pasa es que efectivamente el algoritmo me tuvo durante un mes viendo dos capítulos diarios de los 600 capítulos de La Reina del Sur con la Kate del Castillo, la versión original, y después vi El Patrón del Mal, entonces ya ahí quedé condenado. O sea, yo lo único que quiero ver es en español y en arco. Entonces es relativo también.
Tal cual. Bueno, este ambiente hoy día viene para ir agregándolo. Hay una carta hoy día del ex senador Vieragallo, también del Mercurio, de lo preocupante que
muy
siente.
Razonable.
De lo preocupante que siente que están las cosas. Y lo preocupante no es que uno tenga una posición, lo preocupante es y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Twitter, pero voy a ir a la vida real. Lo preocupante es que está resultando mantener las posiciones que uno tiene. En virtud de lo que pasa en ese mundo irreal que se llaman las redes, porque te lo aumentan, te lo amplifican y se te viene en contra. Y no todo el mundo, cada uno de nosotros incluso, no tenemos por qué estar todos preparados para enfrentar la andanada que significa de las agresiones, las violencias. Y cuando tú eres público, y cuando tú eres un parlamentario, cuando tú eres un ministro, qué sé yo, y cuando tú eres un candidato que va a ser hacia adelante sujeto a los likes electorales, tienes un cierto susto y el comportamiento que estamos viendo. Anteayer veíamos que había partidos que miraban de lejos una acusación constitucional, y bueno, y ayer a los partidos todos, hasta la Democracia Cristiana. Pero yo me imagino que don Bernardo Leighton, Gabriel Valdés, siete vueltas de carnero en la tumba, mirando un partido que se está metiendo en una acusación constitucional. Que, que realmente no, dicho por los expertos, insisto,
como dice José Antonio Veracayo hoy día, por cumplir la Constitución, ¿no?
Es muy, y después se quejan porque no tienen sintonía con el público. Y es muy curioso, pero falta de coraje decir, ¿saben qué? Esto no, yo puedo ser opositor, yo puedo estar a favor del 10%, lo que sea, pero ¿saben qué? Echarle más pelos a la sopa, enrarecer más los ambientes, jugar con fuego, porque eso es jugar con fuego, una acusación constitucional es jugar con fuego, porque anda tú, que se arme una mayoría en la Cámara de Diputados, se arme circunstancialmente una mayoría porque pase tal o cual cosa. Yo estoy mirando a senadores, y quiero decirlo con todas las letras, acabo de escuchar al senador Felipe Kast hacer un juicio respecto a la acusación constitucional que me pareció temerario, no por lo que él piensa, sino que porque el día de mañana lo pueden habilitar a votar por ya haber dado una no, posición.
Se acudió bien, Kast, porque
no sé, dijo, yo estaba escuchando la radio y me dijo dar susto.
No habló del fondo.
Ya, pero Matías, después vamos a entrevistar nosotros a un senador, así que no digas eso.
Bueno, pero en fin, y no haya que sea una circunstancia, que se dé una circunstancia en el Senado, consiga los dos tercios y se termine vacando, como dicen los peruanos, y me gusta ese término para que traigamos Perú y la inestabilidad política de Perú a nuestra mente. Y terminemos sacando un presidente cuando quedan meses además para que salga, ¿no? Terminando un periodo. Con la crisis que ello significa frente a una. Miren este ambiente con que entramos en una convención constituyente. Como me decía esta persona ayer, lo que nos falta entender, me lo digo con mucha calma, es que la convención constituyente no es la madre de todas las batallas, es la madre de todos los encuentros. Claro, ese personaje puede decirlo porque lo siente, lo sabe, pero ¿lo están sintiendo las personas que van a ir allí? ¿Está el ambiente?
¿Y te contó lo de los acuerdos de la Moncloa o de la reforma constitucional española?
No sé si es la misma persona, pero lo que te quiero decir
es que notables.
Es que eso es lo que me jode, que no están dándose cuenta de qué estamos sembrando.
Pero, ¿sabéis lo que pasa, Matías? Y déjame volver por un segundo a las redes. ¿Qué es lo que está pasando? El ser humano tiene la tendencia natural a que cuando te dicen algo que coincide con lo que tú piensas, las barreras bajan. Es decir, tu espíritu crítico baja. Si a mí alguien me dice que Matías del Río es feo, yo digo, sí, obvio, tiene toda la razón, obvio, no lo evalúo. Ahora, si alguien me dice que Matías del Río es un tipo estupendo y atractivo, duda, yo te voy a mirar para intentar contradecir.
Es súper estupendo y atractivo.
Gracias, Consuelo.
Bueno, entonces yo voy a mirar a Matías la próxima vez que lo vea. Pero el punto es ese, es que yo no aplico la crítica intelectual cuando dicen algo que a mí me hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la clase política por sobre todo? Es tratar de decir cosas que creen que a la gente le hagan sentido, es decir, no ir contracorriente. Y esto está influidísimo por las redes sociales. Entonces, yo, como te digo, ayer me deprimí, vi una parte, vi a senadores a los cuales he respetado, a otros que nunca he respetado, así que no importa, pero vi a senadores a los cuales he respetado que no logro entenderlos, no logro entender al senador Carlos Montes, a propósito de lo que tú decías recién, al senador Carlos Montes decir algo así como, no lo escuché completo, así que puedo estarlo malinterpretando, pero asumo el riesgo, decir algo así como, ¿cómo el gobierno insiste en ir al Tribunal Constitucional si con eso lo que va a lograr es que suspendan al presidente de la República y haya un ministro presidente? ¿Eso es lo que queremos? Es decir, poner la responsabilidad de una eventual acusación constitucional no en quienes la efectúan, sino que en el gobierno. Pero eso es trampa. Eso es intelectualmente una trampa. Eso va a ser trampa intelectualmente.
Bueno, hoy día es un día de acuerdos, Nico, perdón.